Bienvenidos entre amigos con su host André Heredia.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es André Heredia. Bienvenidos a este nuevo podcast. Y amigos, hoy tengo una persona muy especial para mí, una muy gran, gran amiga. Ella es Diana Flores. Bienvenida, Diana, al podcast. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué emociones te trae estar aquí?
Hello, muchas gracias. Pues estoy emocionada y nerviosa a la vez, entonces no sé, solo estoy emocionada. Punto.
¿Qué nos puedes contar de ti? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué el día de hoy estás aquí? ¿Por qué? ¿Qué licencia tienes?
Pues yo soy estudiante de medicina, estoy en quinto año en la Facultad de Medicina de la UANL. Y estoy aquí porque, pues, tú ya sabías de que me gusta mucho la psiquiatría y la salud mental y así, y que estoy en un grupo de Prosique que pues se dedica a eso, a la promoción de la salud mental. Entonces, me pediste datos sobre, ¿cómo se dice? Sobre la prevención del suicidio, y me emocioné toda y me acordé porque justo hoy había estado trabajando en cosas de Prosique y hace un año hicimos un evento en el que también estuve en el stand de suicidio, para el cual ya había investigado y un chorro, y te dije que si llegas a hablar de eso, por favor dime, yo feliz de hablar de todo eso porque pues investigué y me gustó.
¿Y por qué vamos a hablar de ese tema? O sea, ¿cuál es la razón de que el día de hoy vamos a tocar este tema pues tan importante y que se debe de hacer, como tú dices, como promoción sobre el tema?
Porque es como un tabú en nuestra sociedad y el jueves es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces es importante hablar de ello para visibilizar el problema y que más personas se animen a buscar ayuda a tiempo.
Exacto.
Pues es muy importante hablar de estos temas.
Ajá, el día 10 de septiembre es el día de la prevención del suicidio, amigos. Hay que hablar de ese tema, como dice Diana, para dar visibilidad sobre este problema. Y ya cuando estemos desarrollando el tema van a ver por qué es importante hablar de ese tema y hacer, como Diana dice, promoción de la salud mental. Pero bueno, antes de entrar a este tema que es muy importante, algo que te acuerdes de mí, algo que quieras compartir, como para primero iniciar algo relajado y ya entrar como más a profundidad al tema. ¿Cómo me conociste? ¿Alguna anécdota que te acuerdes de mí? ¿Algo rápido?
Uy, pues me acuerdo de muchas cosas.
Me
acuerdo que fuimos roomies.
Antes de saber que Diana y yo vivimos juntos una época. Pero a ver, algo rápido.
Pues nos conocimos en prepa, ya en segundo año de prepa, según yo. Y no sé cómo, pero nos hicimos de que súper, súper unidos, estábamos juntos todo el tiempo. Y luego nos vinimos a la uni y también estábamos juntos más tiempo. Y me acuerdo que una vez nos estábamos peleando porque me tomaste una foto fea y no la querías borrar. Entonces ahí nos íbamos peleando y estábamos corriendo por todo el cuarto, aventando.
Literal, nos hicimos en cuarto.
Qué buenos tiempos.
Sí, qué buenos tiempos. Yo creo que el primer recuerdo que tengo tuyo fue cuando hicimos la... Era como feria emprendedora.
La feria literaria.
No. El primer proyecto que hicimos juntos, el Comfort Robe. Que fue el primer proyecto que hicimos juntos.
Ay, sí, no me acuerdo
de eso. Que fue donde nos conocimos. Creo que ese es como el primer recuerdo que tengo de Diana Flores. Decidiendo qué íbamos a hacer, tomándonos fotos para la promoción, videos, miren, era una producción enorme, pero bueno.
Sí, el diseño, oye, no todavía debimos haber ganado.
Nos ganaron las velas de naranja.
Las velas de naranja, never forget.
Esto es una trigger warning, a partir de este momento en el podcast tomaremos un tema muy sensible, seguir con precaución. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de este tema que es tan importante como ya lo mencionábamos. El primer punto que creo que hay que tocar es ¿qué es el suicidio?
Ok, para empezar, la referencia que vamos a estar tomando para la mayor parte de la información que vamos a tomar aquí, que vamos a comentar aquí, es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OMS define el suicidio como un acto deliberado de quitarse la vida. O sea, es una acción, una decisión que la persona toma con el fin de terminar su vida.
Ok.
Y pues algo que se me hace muy importante, o sea, ahorita que estamos empezando a hablar del suicidio, es dejar en claro que no todas las personas que se suicidan están deprimidas. y no todas las personas que están deprimidas se suicidan. Porque ese es un, ¿cómo se dice? Un mito muy grande que existe, que es de que están todas las personas deprimidas, se van a suicidar. Y eso no es cierto. Y también tampoco es cierto que todas las personas que cometen suicidio estaban deprimidas. El suicidio es un, ¿cómo se dice? No tiene un solo origen, es multifactorial. Entonces, pues hay muchos factores que se deben tomar en cuenta.
Okay. Entonces, como mencionas, pues el suicidio tal es una acción que hace una persona para quitarse la vida, o sea, terminar ya por completo su vida. Y como mencionas, no todas las personas que se suicidan es por depresión. O sea, como mencionas, es multifactorial y pueden haber cosas externas como ambientales o puede ser sociales, entre otras cosas.
Sí, exacto.
¿Qué es el parasuicidio?
El parasuicidio. Ok, esto es ¿cómo se dice? Un concepto muy importante, el cual no hay que usar así nada más. Voy a leer la definición y luego la voy a explicar porque, pues, es más fácil así. Un parasuicidio es un acto sin resultado fatal mediante el cual una persona se autolesiona o ingiere sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través ¿cómo se dice? De las consecuencias actuales. ¿Ok? Esto es como hacer algo sabiendo que te puede hacer daño. O sea, tiene el potencial todo de hacerte daño y aún así lo haces. Estás esperando como que pueda suceder. No, no, ¿cómo se dice?
O sea, no es tal cual el cortarse las venas, sino que saber que el acto puede llevar a algo fatal y como quiera hacerlo.
Ajá, de hecho es una conducta autolesiva eso de cortarse y esa sería una conducta para suicida. Así como un ejemplo súper común y que siempre utilizan los psicólogos y psiquiatras, es de que cruzar la calle sin voltear a los dos lados. O sea, por ejemplo, de que, ¿te acuerdas Simón Bolívar? Cruza Simón Bolívar sin voltear a ningún lado, consciente de cómo es esa avenida. Entonces, ese es el tipo de cosas que se incluirían en las conductas para suicidas. Son cosas que tienen todo el potencial de hacerte daño y lo estás haciendo aún así. Estás esperando que algo cambie.
Okay. Ahora, ¿qué conceptos crees que son importantes saber dentro de este tema?
En general, pues muchos mitos y realidades, pero creo que podemos abarcarlos más adelante. Pero ahorita es importante diferenciar la ideación suicida de un gesto suicida,
Okay.
digo, de un intento suicida, ideación e intento.
Ajá.
Una ideación simplemente es tener pensamientos sobre el suicidio.
O sea, tener
Y
ideas.
el intento, sí, ajá. Y luego esto puede llevar a la comunicación. La
Ajá.
comunicación es ya cuando la persona empieza a hacer ciertos comentarios como que me quiero morir o todos estarían mejor sin mí. Y esto puede llevar muy pronto a que exista una planeación. Ya cuando la persona está en la planeación, esto se tiene que tomar mucho más en serio porque esta persona ya empieza a buscar métodos con los que pueda terminar con su vida y ya es de que muy muy peligroso.
Y un intento de suicidio es, porque mencionabas estos dos como conceptos.
Sí. Es cuando una persona realiza una acción con el propósito de terminar su vida, pero pues no lo logra.
Okay.
Este intento no es lo suficientemente agresivo o algo sucede y no se consuma. Esa es la diferencia.
Entonces
El simplemente.
la ideación es tener las ideas y puede llegar hasta la comunicación y un intento pues ya es llevarlo, pero no, pues no se completa. Tal cual,
Ajá,
más
es hacerlo
simplificado.
con toda con toda la intención de terminar con su vida. Pero hay que distinguir estos diferentes pasos: la ideación, la comunicación, la planeación y lo que es en sí el intento.
Van en este orden normalmente, o puede variar.
Puede variar, puede que la persona llegue a al estado de planeación antes de que lo comunique.
Okay.
Entonces, eso también es importante. El hecho de tener un intento de suicidio como antecedente es un factor muy importante. Es un factor de riesgo muy importante para el suicidio.
O sea, si ya tuviste un intento, sí hay que, sí es de tener cuidado y de como tener supervisión, por decirlo así.
Sí, en cuanto a la persona esté recibiendo ayuda o no. Y por ayuda me refiero a que esté acudiendo con algún profesional de la salud y se esté tratando la situación. Como dije, no todas las personas que cometen suicidio están deprimidas, pero si llegó a ese punto, alguna situación o muy estresante pudo haber sucedido por la cual se beneficiaría de la ayuda de un profesional de la salud.
Okay. Ahora, ¿qué es una o sea, qué es una conducta suicida? ¿Hay tipos de conductas suicidas o qué?
Una conducta suicida, pues como ahorita te acabo de decir, conducta suicida en sí podría ser de que un conjunto de acciones que tengan el propósito de terminar con su vida, pero casi siempre las personas se refieren a las conductas para suicidas como si fueran conductas suicidas, porque no es un concepto que se conozca mucho. O sea, si una persona hace algo que pone en riesgo su vida de una forma muy muy grande, pues casi siempre se considera como una conducta para suicida porque el propósito no era realmente terminar con su vida.
Entonces, la conducta suicida, ¿cuáles son? O sea, dices que normalmente se confunde mucho con con conductas para suicidas, pero ¿cuáles son entonces una conducta suicida, tal cual?
Por ejemplo, dispararte con un arma, tomar medicamentos, esos pues serían ya intentos de suicidio.
Ok. ¿Tienes algunos datos que nos puedas dar así como de México? ¿Cómo está México en este tema?
Te puedo dar datos sobre el 2018. En el 2018 se registraron 6.808 suicidios en México. Y pues actualmente, pues yo estoy en Nuevo León y es lo que más he investigado. Entonces te puedo decir que 317 de esos 6.808 fueron aquí en Nuevo León.
Okay. Yo voy a leer sobre la OMS a nivel mundial y dice que cada año se suicida aproximadamente 1 millón de personas, lo que supone una tasa de mortalidad global de 16 por cada 100 millones de personas, y esto refiere a una muerte cada 40 segundos. O sea, cada 40 segundos una persona pierde la vida por suicidio.
Ok, sí. Pues está muy, muy shocking este hecho porque es algo que muchas personas desconocen y no le dan la importancia. O sea, creen que son como hechos muy aislados en que solamente las personas que están muy, muy mal visiblemente para ellos solo lo pueden realizar. O sea, no pueden creer que algún conocido pueda realizar el suicidio. Y también algo que se me pasó a decir ahorita, que me preguntaste por los datos, es que el grupo de mayor riesgo de edad está entre los 15 y 35 años. O sea, son personas relativamente jóvenes que predomina en hombres. No, ahorita no tengo el dato de exactamente por cuántos hombres es una mujer, pero esto se debe usualmente a que los hombres tienen métodos más violentos, por lo cual es más como probable que consigan el terminar con su vida. Y también que muchas veces hay abuso de sustancias.
El abuso de sustancias es fuerte y creo que es más normal de lo que creemos.
Sí, mucho, porque el abuso de sustancias incluye el alcohol. O sea, no solamente es como que las drogas ilegales, sino el alcohol, que también empeora el estado de ánimo y algo que es muy común, o sea, es que sabemos que te desinhibe completamente y esto puede llevarte a conductas muy impulsivas, por lo cual muchas personas, aproximadamente entre el 30 y 40 de las personas, 40% de las personas que se suicidan se encuentran intoxicadas en el momento de que lo cometen.
Wow, entonces sí, sí es algo pues de cuidado, ¿no? O sea, porque yo creo que es la sustancia que más fácil puedes conseguir, el alcohol. Y que
Sí.
realmente, digamos, a nuestra edad, o bueno, cuando estábamos jóvenes, digamos, en la prepa, que no podemos mentir. O sea, era súper normal de que, pues ya empiezas a poder comprar alcohol, entonces digamos que se te pasa normalmente o muchas veces el consumo de alcohol. A mí me ha pasado.
De repente se te pasa el
Ajá,
alcohol,
se
de
te pasa
repente.
de repente. Entonces,
Sí.
sí, creo que sí es de cuidado porque, como dices tú, el alcohol te desinhibe, te quita, pues, todo esto que pensamientos que te pueden llegar a detener, entre comillas. Entonces, sí puede llegar como a que sea un factor mayor
Sí, de
para
hecho es un
cometerlo.
factor de riesgo el abuso de alcohol. Entonces,
Bueno, a ver, entonces
eso no es tan normal.
ya que mencionaste los factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué factores de riesgo puedo tener yo que me puedan llevar a cometer un suicidio?
Pues son muchos. Y ahorita podríamos ir como que más profundo, pero lo vamos a dejar así un poquito superficial. El hecho de tener una historia familiar de alguna persona que haya cometido suicidio se considera un factor de riesgo. Esto puede ser por muchas cosas, por ejemplo, de trastornos mentales que se puedan heredar. Por ejemplo, el trastorno bipolar que tiene componente genético. Y bueno, pues también factores sociales y ambientales, las relaciones interpersonales que tiene esa persona, el ambiente en el que se está desarrollando. Y también algún evento estresante reciente que haya sucedido en su vida. Estas son cosas muy importantes que hay que considerar. También algo que muchas personas tienen en común de las personas que cometen suicidio es una historia de maltrato físico o abuso sexual. Estos se consideran como los más triggers que pueden asociarse al suicidio. Pues entre otras cosas, como ya habíamos comentado, lo del abuso de sustancias y acceso a armas de fuego o a medicamentos potencialmente tóxicos.
Okay, esos son factores de riesgo que a todo, o sea, como puedes ir haciendo, por decir así, una lista y
Pues,
como
sí,
puedes ir
puedes ir
palomeando.
haciendo tu checklist,
Ajá.
sí. El intento de suicidio previo, como te había dicho hace ratito, eso también es muy importante. Y pues los trastornos que pueda tener una persona.
Y hay como algunos factores que puedan como decir, ok, si tengo estos, es menos probable que vaya a suceder. O sea, ya viéndolo como en otra persona, que yo pueda hacer un checklist en otra persona como, ah, bueno, tiene esto, esto y esto, es probable que pues esté como protegido, por decirlo así.
Sí, de hecho, hicimos un ejercicio similar con una psicóloga que nos dio una plática una vez y estuvo muy padre porque nos presentaba un caso clínico y luego nosotros teníamos que identificar los factores de riesgo que tenía esta persona y los que se llaman factores protectores. Estos factores protectores son todas las cosas que están como deteniendo al individuo o sosteniendo más bien de una forma para que pueda sentirse protegido y apoyado. Estos podrían ser una buena relación familiar, que su familia sea unida con la persona, no necesariamente entre todos, aunque podría ser un factor. Sus habilidades para la solución de problemas, esto es cómo la persona se enfrenta a diversas situaciones, cómo maneja las situaciones de estrés o los conflictos a los que se presenta. Y la confianza y la autoestima en sí mismo. Es algo también muy importante. ¿Qué tanto está integrado socialmente? Eso en relaciones interpersonales es muy importante. Y, por ejemplo, también se puede mencionar la religión. Esto a muchas personas como dije ahorita, las mantiene y hace que tengan como una espiritualidad diferente a que les ayuda en su manera de ver al mundo y pues los hace más resilientes a veces.
Okay. O sea, debe de haber más, ¿no? O sea, estos son como
Sí, o sea,
rápidos.
sí, estos son los más comunes y como que lo más fácil de plantear.
Okay. Ahora, ¿cuándo yo puedo decir, okay, esta persona, o sea, como qué cosas puedo ver yo para decir, esta persona ya necesita un profesional, o yo puedo ver en mí mismo como para decir, okay, ya necesito un profesional que me ayude?
Ok. Primero que nada, nosotros, o sea, por nosotros me estoy refiriendo de que a cualquier persona no estamos obligados a como mantener con vida a nadie. Cada quien es responsable de su propia vida. Lo que podemos hacer nosotros es estar ahí para apoyar y reconocer que tenemos nuestros límites. Por ejemplo, si una persona que tú normalmente conoces y siempre está feliz y siempre está positivo y sabe cómo afrontar sus situaciones. Obviamente todos tenemos sentimientos de tristeza de repente. La tristeza es un sentimiento normal. Pero ya cuando empiezas a notar que la persona está deprimida o está empezando a tener conductas potencialmente dañinas, conductas para suicidas, sería importante que hables con esta persona y le comentes de tus preocupaciones. O sea, no directamente de que está pasando algo o que la persona se pueda sentir atacada. Es muy importante hablarlo primero, también que puedas ver que exista un cambio de conducta muy diferente, que las personas empiecen a ser más irritables, que empiecen a consumir drogas o alcohol más de lo normal, y que se empiecen a aislar de las personas, que empiecen a quitar o a deshacerse de cosas suyas que eran muy importantes para ellos. Eso también empieza a ser como un signo de alarma que hay que estar al pendiente. También, pues empiezas a ver que una persona puede empezar a sentirse como desesperanzado, puede empezar a buscar maneras de quitarse la vida. Eso ya podría ser también signos de alarma muy fuertes.
¿Cuáles son ya una señal de alerta de un suicidio inminente?
No existe una señal de alerta específica, pero el hecho de ya estarlo comunicando debe ser algo que llame mucho la atención, porque ese también es un mito que muchas personas tienen hasta ahorita, que las personas que realmente se quieren suicidar no lo hablan, y eso no es cierto. Muchas personas tratan de hablarlo, tratan de buscar ayuda y no es que estén tratando de llamar la atención, es que realmente necesitan ayuda y es importante escucharlas.
Ya cuando hay comunicación verbal, ya es una señal fuerte de que algo está sucediendo.
No siempre va a haber la comunicación verbal de la manera explícita, así que yo voy y te digo, oye, estoy pensando en suicidarme. No, o sea, pueden haber muchas cosas que llamen la atención. Y eso es porque tú conoces a la persona y sabes qué es normal y qué no es normal. O sea, sabes cuando también una tristeza es solo una tristeza y cuando se empieza a convertir en algo más. También es muy, muy común que cambien los patrones de sueño y de alimentación. Entonces, eso también es como que no he dormido nada o se la pasa dormido todo el tiempo, dejó de comer definitivamente o empieza a tener como atracones. Eso también es algo que tiene que ser un foco rojo.
Yo, André, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cuál es la manera más correcta si identifico que algún familiar o algún amigo, alguien conocido está pasando por, o sea, ya empiezo a ver como señales? O sea, ¿cuál es como la mejor manera o qué puedo hacer?
Lo primero que puedes hacer es hablar con esa persona y decirle que lo aprecias mucho, que vas a estar siempre para apoyarlo, que estás notando algo diferente que te preocupa su integridad física, su salud mental, y pues si esta persona quiere hablar, pues que estás ahí. Obviamente tú tienes que saber diferenciar qué puedes manejar como un amigo o un acompañante a cuando realmente necesita la ayuda de un profesional de la salud, como es tener una enfermedad mental grave. Y si esta persona empieza a tener una depresión, una ansiedad que no puede controlar, algún trastorno de la personalidad, esto también ya empieza a ser algo que nosotros no estamos obviamente preparados para manejar. Y pues recomendamos el que pueda acudir con un profesional de la salud mental. No puedes obligar a nadie a buscar ayuda, puedes solamente apoyarlo y recomendarlo. Si empiezas a ver también que empieza a tener conductas suicidas o para suicidas, también de comunicarlo y pedirle de que, por favor, me gustaría que acudieras a buscar ayuda. Y también cuando empiezan a hacer los comentarios de que se quieren morir o que están pensando suicidarse, eso también es algo que debes hablar, no solamente ignorarlo como que, ay, quiere llamar la atención, o si realmente lo fuera a hacer, no me lo diría, eso es mentira.
O sea, como dices tú, como saber cuáles son tus capacidades, creo que eso también es muy importante, saber cuáles son tus capacidades, porque a veces las cosas que decimos pueden afectar a estas personas que están teniendo problemas. Entonces, saber hasta dónde eres
Sí.
capaz de poder ayudar y no intentar sobrepasar esto que tú puedes hacer porque puedes empeorar la situación. O sea, como tú dices, como recomendar y decir, ok, aquí hay ayuda, si la quieres tomar, pues adelante, pero pues no puedes obligar o ir más allá de lo que realmente puedes hacer, porque puede afectar.
Exacto, es muy importante validar los sentimientos de la otra persona y no minimizarlos. O sea, que tú no entiendas la manera en la que se está sintiendo y a lo mejor hayas pasado por una situación similar, pero no reaccionaste de esa manera, no significa que el problema de la persona es pequeño. Si realmente le está afectando, es importante que busque ayuda.
¿Y qué no debo de hacer? Si veo señales, o sea, ¿qué debo de evitar hacer o qué no debo de hacer?
Ignorarlas, definitivamente no debes ignorarlas, no debes atacar a la persona o no debes tomarte sus reacciones personales. O sea, si vas con la persona y le comunicas todo esto ante lo que te acabo de decir, y esa persona se enoja o te ataca y tú te enojas y dices adiós de que de mala manera o algo así, no te lo debes tomar personal. Tú sabes porque ya habías estado observando algunas cosas extrañas en ella, que no está pasando por su mejor momento. No te lo puedes tomar personal. También no puedes, no debes más bien minimizar los sentimientos de alguien más. Y pues sí, no puedes no validarlos. O bueno, sí puedes, no deberías más bien, porque es muy importante que la persona se sienta escuchada y acompañada.
Y ahora, digamos, vamos a poner un caso hipotético. Yo, André, empiezo a darme cuenta que estoy teniendo, pues, como pensamientos suicidas y ya estoy como siendo consciente poco a poco. Tal vez no, pues, 100%, pero ya me estoy dando cuenta que estoy teniendo, pues, pensamientos suicidas. ¿Qué es lo que debo hacer yo como persona que ya en teoría me di como cuenta? ¿Qué debo hacer?
Buscar ayuda profesional, definitivamente. Es importante saber de dónde se originan esos pensamientos suicidas, o sea, si sucedió algún evento estresante recientemente que te esté orillando a pensar eso, si algo ha cambiado, como eso de un evento, puede ser alguna relación en tu familia, sí, debes buscar ayuda definitivamente. Lo que las personas tienden a hacer es aislarse y eso es algo muy malo que pueden hacer. No estamos solos, nunca estamos solos. Y pues hay muchas personas con las que podemos acercarnos. Aunque muchas veces digamos que no le importamos a nadie o que estamos solos, realmente sí. Es muy poco probable que si te acercas a una persona y le dices que quieres hablar, de que te diga que no. Entonces, es importante pedir ayuda.
Comunicarlo también como con tus allegados, ¿no? O sea, empezar como
Sí.
a abrir este canal de comunicación de que, ok, me estoy sintiendo así, así y así. Y digo, tal vez no sé por qué o tal vez sé por qué, pero empezar a comunicarlo creo que sí sería como el primer paso. Y obviamente buscar ayuda profesional, como tú lo mencionas, porque hay cosas que Digo, tal vez ya me di cuenta, pero no lo va a poder manejar al 100%, entonces buscar ayuda profesional de personas que estudiaron esto, que saben sobre el tema, que saben cómo tratarlo, es súper importante. El buscar ayuda profesional en estas épocas tan difíciles es súper importante.
Sí, obviamente. Es algo que siempre vemos en clases y así. Nosotros no somos terapeutas, no somos psiquiatras. Entonces, podemos hasta cierto punto apoyar, podemos acompañar, pero siempre tenemos que referir a un psicólogo, un psiquiatra, alguien que tenga la
Licencia.
experiencia y la capacidad de manejar esa situación.
Y ahora qué, como cuáles son las cómo puedo prevenirlo, o sea, como cuáles son las prevenciones más generales que nos puedes dar.
En cuanto a prevención, en esta situación, o sea, a la situación extraordinaria que estamos viviendo en este momento.
Pues sí, a
Ok,
ver, dale.
bueno, pues pueden haber muchas cosas que podamos hacer para mantenernos ocupados, y ya a lo mejor no sea físicamente siempre, porque pues no todo el tiempo tenemos la energía, ni el tiempo, ni las ganas para, no sé, salir o hacer ejercicio. Entonces, es importante que, no sé, si te empiezas a sentir abrumado o sin ganas de nada, empieces a como hacer una lista de las cosas que te hacen feliz, de las cosas que te gusta hacer, que disfrutas. Y puedes empezar a planear de que una por día, y así vas a empezar a tener como que algo que buscar, algo que te emociona de los siguientes días. Empezar a poner metas a corto plazo, eso es también muy, muy útil, pero sobre todo tienes que empezar a identificar tus factores de riesgo. Si te empiezas a sentir mal, pues empiezas a buscar ayuda, definitivamente. Esto puede ser con tu familia, tus amigos, con tu psiquiatra, si estás ya en una terapia, empiezas a ver de que me estoy sintiendo así, así y así. No sé qué hacer, o a lo mejor esto me podría ayudar, y las personas te pueden dar un feedback de qué piensan que también te podría ayudar, o qué pueden hacer ellos para ayudar. En la situación en la que estamos viviendo es muy común tener sentimientos de estrés y de tristeza, porque estamos viviendo una situación muy diferente a lo que nos había tocado vivir. Entonces, pues hay que validar nuestros sentimientos, hay que dejarnos sentir, no reprocharnos por lo que estamos sintiendo, porque pues eso solamente va a hacer que llegues a una negación y no vas a poder como salir adelante, no vas a poder tener una, no vas a poder tener aceptación, tener la aceptación de la situación que estás viviendo, y eso solamente te va a estancar.
Ok, ahora voy a leer unos mitos y realidades y pues ya tú nos dices como qué puedes decir si pues sobre la frase que lea, ¿ok?
Okay.
Dice, el que se quiere matar no lo dice.
Eso es un mito. Las personas sí lo comunican.
Ok, las personas que hablan acerca del suicidio no se hacen daño, pues solo quieren llamar la atención.
Eso también es un mito. No quieren llamar la atención, buscan ayuda, no saben cómo pedir ayuda o no saben dónde pueden obtenerla. Entonces solo están externando más bien sus sentimientos. Entonces es importante escucharlas. A lo mejor, por ejemplo, esto del internet. muchas veces ves memes y cosas así de que me quiero morir o algo así. Pues a veces puede ser jugando por algunas personas que no lo toman en serio, pero también es importante de que como check-in con tus amigos de, hey, ¿qué onda? ¿Estás bien?
Are you
Es que vi
okay?
esto y pues me preocupa que a lo mejor sea verdad. O sea, siempre estar al pendiente de, pues, de ti mismo y de tus amigos, de las personas que te rodean.
Cuando un individuo da señales de mejoría o sobrevive a un intento de suicidio, está fuera de peligro.
Eso tampoco es cierto, porque el antecedente de un intento de suicidio es un factor de riesgo muy importante. Si la persona, por ejemplo, empieza a mostrar señales de mejoría estando en terapia, Eso es importante de que siga terapia y hasta que el profesional de la salud lo dé alta pues ya sea la terapia farmacológica o psicoterapia el que esté llevando, pues tenemos que estar observando a la persona.
La siguiente es, el suicidio es siempre hereditario.
Eso no es cierto, tampoco. Eso es un mito. Sí es un factor de riesgo el tener una historia familiar de un suicidio, pero no es definitivo.
Las personas que se suicidan o lo intentan siempre tienen un trastorno mental.
Eso también es un gran mito. Como lo primero que dijimos, no todas las personas que se suicidan están deprimidas y no todas las personas deprimidas se suicidan.
Si se reta a una persona suicida, no lo va a realizar.
Ah, no, eso también es un mito, es muy peligroso. Entonces, no.
No lo hagan. El acercarse a una persona en crisis suicida, sin la debida preparación para ello, solo mediante el sentido común, es perjudicial y hace perder el tiempo para su abordaje adecuado.
Ok, y ya no se había trabado. Esto te lo estoy diciendo yo como estudiante de medicina y con lo que yo sé de salud mental y psiquiatría. Obviamente no es una respuesta de un profesional de la salud. Entonces, lo que yo creo sobre esto es que no es perjudicial. A lo mejor no tienes la preparación de vida y podría llegar a ser perjudicial, pero el hablar con una persona, el intentar como disuadirla y calmarla, puede definitivamente detener el plan de la persona. Entonces, puedes ayudar un poco hasta cierto punto y luego referirlo. Siempre es referirlo. A lo mejor te toca estar presente en el momento y puedes realmente hacer un cambio. Entonces no hay que minimizar tanto nuestra posible ayuda.
Ok,
Sí
y
podríamos hacer un cambio.
okay. Eso ya fueron los últimos mitos. Ahora voy a pasar a como nuestra última sección, por decirlo así. Fui a mi Instagram y puse que hicieran como preguntas sobre el tema. Y pues sí me llegaron varias, amiga. Preguntan, ¿cómo darse cuenta de que alguien cuya vida parece estable y perfecta, en realidad se siente como muy sola?
Ok, si esta persona que mencionas es una persona allegada a ti, puedes notar algunos patrones que pueda tener de que, no sé, insomnio o trastornos alimenticios, porque puede llegar a tener abuso de sustancias, que aunque ellos actúan de que, ay, sí, es normal o ay, no sucede nada, pues pueden llegar a ser un signo de alarma que hay que estar pendiente, o sea. Tú como su familiar, como su amigo, es como que, bueno, seguro que estás bien y ya sabes lo que sea que necesites, yo estoy aquí, no juzgo, te acompaño y así. O sea, mostrar tu apoyo y estar al pendiente de las conductas que puedas ver que puedan ser de riesgo.
Me preguntan también cómo puedo ayudar a alguien que muestra síntomas de depresión. O
Ok,
sea, yo como persona.
pues depende. Sí,
Ajá.
depende qué tan severa sea la depresión. Y pues si esta persona está recibiendo ayuda profesional o no. Como amigos, como familiares, lo que siempre vamos a poder hacer es acompañar, escuchar, validar sentimientos y pues entender a las personas. O sea, no te puedes tomar como a pecho que la persona, no sé, tarde 3 días en contestarte o de repente no lo haga, de que ignore llamadas o así. O sea, el no enojarnos, el ser pacientes con ellos es muy importante. También hacer check-in seguido con las personas es algo importante. O sea, aunque la persona no te conteste en, no sé, 2 días, y que le vuelves a mandar un mensaje, estar al pendiente de la persona es importante.
Ok, la siguiente es, ¿la masculinidad tóxica afecta en las estadísticas de suicidio en México?
Yo creo que definitivamente sí, sí afecta, porque esto de la masculinidad tóxica, pues desde pequeños hace que a los hombres se les enseñe a reprimir sus sentimientos y pues se sientan más comúnmente aislados. Y también el hecho de que tengan que cumplir con ciertos estándares, porque si no, no son hombres o lo suficientemente hombres, eso también puede llevar a que la persona se empiece a a sentir deprimida o empiece a tener abuso de sustancias o así.
Otra pregunta que alguien hace es que si el suicidio es una decisión cobarde o valiente. Qué fuerte pregunta. Yo creo que es...
Definitivamente no somos nadie para juzgar,
Ajá.
pero
Yo creo que es una
¿qué?
decisionilla. No podría decir
Sí,
yo
exacto. Es un...
si es valiente o cobarde. O sea, es una decisión que alguien tomó y
Es...
quién soy yo para decir qué
¿Quién,
pedo.
quiénes somos para opinar, para juzgar a las personas? Nadie.
Y ya la última pregunta, que creo que va a ser más como un pequeño resumen, ¿cuáles son los síntomas, entre comillas, la sintomatología de una tendencia suicida o así?
Puede haber distintas cosas, obviamente en cada persona se manifiesta diferente, pero siempre hay como foquitos rojos que pueden ser como el aislarse de las personas con las que más estaba pasando tiempo o solía pasar tiempo, el dejar las actividades que le gustaban, que disfrutaba mucho, el cambiar su rutina, de que tener alteraciones del patrón de sueño, de sus conductas alimentarias, eso también puede ser. El empezar a tener como expresiones relacionadas al suicidio de que me quiero morir, ojalá no hubiera nacido, no sé, algo así que exprese el deseo de la muerte, es algo también importante. Y pues también sentirse atrapado, el sentimiento de desesperanza, el de empezar a deshacerse de cosas que eran muy preciadas para la persona. El empezar a tener conductas para suicidas, como esa de conductas autolesivas, o empezar a, no sé, por ejemplo, de que cruzar la calle sin voltear a ver en ningún lado, y así, pues pueden haber muchos y distintos focos rojos.
Ok, bueno, eso fue la sección de preguntas de Instagram y yo nada más ya como para cerrar poquito este tema de contenido que teníamos, quiero dar el número de la Red Nacional de Prevención del Suicidio, esto es en México, el número amigos es 888-628-9454, lo vuelvo a repetir, 888-628-9454, si alguien necesita ayuda amigos, pueden marcar, ahí les ayud brindan ayuda, los escuchan, entonces ahí les dejo el dato por si lo necesitan. Y ahora sí, ya para terminar, algo que quieras decir como para cerrar ya el tema, como de conclusión, un brief de lo que hablamos, algo que quieras decir.
Hay muchas cosas que quiero decir, pero
Adelante, adelante.
siempre se resume en que no estás solo. O sea, si empiezas a sentir algún cambio en ti mismo que no te guste, que sientas que te esté afectando, comunícalo a tus personas más allegadas. Si crees que sea necesario, no tengas miedo de pedir ayuda. Y no solamente las personas que tienen problemas muy, muy serios, como puedes llegar a considerar, tú mismo van al psicólogo o al psiquiatra. Es de verdad muy, muy benéfico para tu salud mental, tus relaciones interpersonales. Entonces, pues, 100% recomendado.
Yo ya para terminar, nada más quiero decir, no minimicen los sentimientos de las otras personas, creo que es algo muy importante. No porque para ti no sea algo importante o algo que no lo veas como grande, tal vez para otra persona es lo más importante y lo que más le afecta. También, como decía Diana, estar en un constante alerta de tus seres queridos, de tus amigos. Porque las personas dan señales, quieran o no. Todos damos señales si estamos pasando por algo. Siempre hay que estar atentos. Me voy a poner algo sensible, amigos, pero creo que en varias ocasiones varios amigos se han acercado en el momento indicado y me han sacado de lugares donde tal vez no debía haber estado. Entonces, esténse atentas de sus amigos. Siempre un mensaje puede ayudar muchísimo, un cómo estás, no estás solo. Y también el pedir ayuda es muy importante. el aprender a nosotros como persona que estamos pasando por algo tal vez muy triste y donde te sientas la peor persona y lo peor, aprender a pedir ayuda, no estamos solos, no estás solo, siempre va a haber alguien que te puede escuchar, que te puede ayudar, que te puede canalizar, que te puede guiar, entonces no tengan miedo de pedir ayuda. Creo que eso ya sería lo último que yo diría y pues manténganse alerta, amigos. Yo he vivido casos de personas que se suicidan y no es bonito. No es nada bonito ver que una persona que... Porque me tocó a mí un caso de una persona muy joven que se decidió quitar la vida. No es bonito ver que alguien que brillaba tanto perdió su vida y ya no está con nosotros. Ay, voy a llorar. Pidan ayuda, amigos, en serio. No, no pasa nada.
No, no es cierto, está bien llorar. Si necesitas llorar, sí. Sácalo.
No, es que ese caso sí me pone muy triste porque era una persona que brillaba muy fuerte cuando brillaba. Y ver que su vida se perdió es triste. Y ver cómo muchas personas pierden la vida, pues es triste. La verdad es muy triste, a mí me da muchísima tristeza. ¿Cómo estás en redes sociales por si alguien te quiere ir a seguir, amiga?
En Twitter estoy como @DianaFlores143. Te iba a decir en inglés, pero luego me ibas a decir cosas.
Y yo estoy en Twitter como André-Herevia, estoy en Instagram como André-Herevia y estoy en YouTube como André-Herevia también, miren, estoy casi todos como André-Herevia. Por si me quieren a seguir, Diana, te agradezco mucho por tomarte este tiempo de platicar conmigo, de tocar ese tema pues difícil por decirlo así, pero que es muy importante tocarlo y que pues haya información sobre este tema. Muchísimas gracias por tomarte tiempo y espero lo hayas disfrutado, que te haya gustado. Y ya pues, para agregar algo un poquito más, si ustedes creen que esto le va a servir a alguien, no olviden compartírselos. Es importante dar información a las personas, creo que la información es muy importante, puede salvar vidas, puede cambiar vidas, entonces hay que enseñar la información. Muchas gracias, Diana, por estar aquí.
Gracias por invitarme.
Espero lo hayas disfrutado, que te hayas sentido cómoda. Y recuerda que todo se queda entre amigos.